Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Saludamos allá en La Habana a Jorge Olivera y en España a Michelle Suárez. Como siempre, la producción de Johnny Hilfer, la dirección técnica. Seguimos a cuatro manos con May Vázquez y también pues con un nuevo invitado, ¿no? Un nuevo técnico, Emilio Cejas.
Sí, señor.
Bienvenidos todos al programa.
Bienvenidos y muchísimas gracias. Gracias por la sintonía. Los que nos escuchan ahora de 8 a 9 de la noche en el horario estelar del programa por las ondas de Radio Martí, onda corta, onda media. También recuerden que a las 12 de la medianoche es la retransmisión del programa y a las 10 de la noche también lo pueden escuchar a través de Radio Caracol en los 1260 AM. Las coordenadas para que nos puedan escuchar y también para que nos envíen cualquier opinión o cualquier comentario o sugerencia, recuerden que nuestro correo electrónico, las noticias como son RM de Radio Martí, las noticias como son RM@gmail.com. En solamente minutos, ya con Jorge Olivera, Michelle Suárez, en las noticias hay declaraciones. Esto es inédito. Por primera vez, el cardenal cubano, y creo que un alto prelado de la iglesia cubana, ha ido a un programa de la televisión cubana. Allí lo entrevistaron, el programa con Amaury Pérez Vidal, lo entrevistaron, habló de la situación del país, de la visita del Papa, etcétera. Así que vamos a tener detalles de lo que dijo el cardenal, pero también tenemos detalles de lo que ha dicho la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. En el mes de agosto, señoras y señores, 768 detenciones arbitrarias por motivos políticos, la cifra más alta, no solamente en lo que va de año de 2015, también en los últimos 6 meses del año pasado, en más de un año, la cifra más alta de detenciones dentro de Cuba. Son dos de las noticias que estaremos cubriendo para ustedes en tertulia, discutiendo para ustedes. También hoy vamos a hablar de Guatemala, la corrupción en Guatemala. Señoras y señores, el presidente del país ya no tiene inmunidad. Puede responder a la justicia del país. Esto es algo sin precedentes también en este convulso país centroamericano. Y vamos a hablar también de Venezuela. Una situación terrible. Hay linchamientos en Venezuela. La policía pues no actúa, no da abasto o no actúa realmente como tiene que actuar. Y hay vecinos que salen a la calle a linchar a los presuntos delincuentes. Esto es como si hubiéramos regresado a la edad de piedra.
Cerramos con la siguiente nota. Berlín da miles de euros para restaurar la máscara de Tutankamón.
Wow.
Mucho más al cierre.
Eso me... Sí, señor. May Vázquez creo que va a dar dinero también para...
¿Para restaurar qué?
La máscara de...
Ah, yo pensé que era...
No, de Tutankamón.
A ver, ¿cuál es la portada?
Amigo mío, hoy se la quiero dedicar a Guatemala. Pero se la quiero dedicar no solamente a Guatemala, se la quiero dedicar a Facebook, a este medio social de comunicación, Facebook, la Internet, Guatemala, las protestas. ¿Por qué? Sin duda, la noticia, ya la escucharon ustedes, la vamos a estar tocando en el programa, es que el presidente del país ya no tiene inmunidad ante la justicia, ya no tiene inmunidad para poder hacer y deshacer. Ya puede ir a la justicia, tiene que enfrentar la justicia o va posiblemente a enfrentarla. Ahora, ¿cómo comenzó todo? Todo comenzó en Guatemala a mediados de abril cuando una agencia anticorrupción de la ONU emitió un informe que implicaba a varios políticos de alto perfil, incluyendo al vicepresidente Roxana Valdetti, a los legisladores que estaban vinculados con el crimen organizado y, por supuesto, llegaba también al presidente. Señoras y señores, una mujer joven, frustrada con sus líderes, dijo que ya era suficiente. Sentía que tenía que hacer algo y creó un evento en Facebook, invitando a todos sus amigos a ir al centro de la ciudad de Guatemala para pedir la dimisión de Valdetti y con el hashtag renuncia ya. O sea, así era, renuncia ya. A través de esto se comenzaron a comunicar en Facebook. En cuestión de días, 10.000 personas ya estaban confirmando que iban a asistir. Rápidamente se dio cuenta los organizadores, porque ya se había creado el grupo de los siete, o sea, esta dama más otros jóvenes más, pues estaban comprometidos con esta situación, y para que hubiera éxito tenían que garantizar que nadie se haría daño. El grupo estableció una serie de normas dejando claro que ningún partido político o grupo estaba detrás de ese evento, instruyendo a los manifestantes a seguir la ley e instando a la gente a llevar agua, comida, bloqueador solar y, por supuesto, con los rostros fuera. No se podían cubrir los rostros ni usar los colores de los partidos políticos. Las demandas, muy sencillas: la renuncia de Valdetti y el presidente guatemalteco Otto Pérez Molina. La estrategia llevó al éxito casi instantáneo. Decenas de miles de personas salieron a las calles en abril. De ahí para acá no paró absolutamente las protestas. Hoy por hoy, la vicepresidente renunció y el presidente no tiene inmunidad. Así que nuestra apertura a Facebook, porque es la forma de comunicarse de las personas o que usaron las personas en Guatemala y que tratando de buscar la justicia.
Y sucede porque hay conexión de internet.
Hombre, por Dios, si no hay internet no hay Facebook.
Claro, usted puede mandar el aviso, pero lo reciben en Alaska. No, en el lugar donde usted quiera que llegue.
Es la internet, es la conexión de internet.
Ahí está todo. Y entonces, si usted accede a internet, a través de internet, ¿no? A Facebook, a Twitter y a cuanta plataforma social quiera. Pero la cabeza de todo es la internet.
Sí, señor. Jorge.
No, vamos a La Habana.
Jorge Olivera, en La Habana. Saludos, Jorge.
Bueno, como siempre, un saludo para ustedes dos, para todo el equipo de realización del programa, para mi colega Michel Suárez ahí en España y para todos los radiovidentes. Y pues sí, ahora estamos ante otro fenómeno, este impacto de las redes sociales, de Facebook, Twitter y otras que irán surgiendo, otras que han surgido y irán surgiendo. Es un fenómeno realmente que va, realmente no se detiene y ha servido y va a servir para destapar este fenómeno de las corruptelas, que ha sido realmente una enfermedad tanto en la política como en la sociedad latinoamericana. Y como se ve, internet, estas cuestiones sirven para muchas cosas. Alguien la utiliza desafortunadamente para cosas positivas, pero también sirve para cosas negativas. Incluso los gobiernos totalitarios, lejos de, o sea, de tener cierta libertad, les sirve también como una manera de controlar, que sea sus pros y sus contras. Pero bueno, me place escuchar esto, lo que ha sucedido en Guatemala, en beneficio, las redes sociales en beneficio de algo realmente que está afectando a esta pobre nación latinoamericana.
Saludos, Michel Suárez, bienvenido.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo, especialmente para Jorge Olivera y, por supuesto, para todos los oyentes del programa y el equipo. En cualquier momento en Cuba tenemos una de esas redes de producción nacional de intranet, ya que como se está copiando todo lo que existe en el mundo, quién sabe si también tenemos esas plataformas para que la gente firme y sucedan cosas como aquel chiste que decía Abajo Flinton, ¿no? Porque será para quejarse o para promover iniciativas de este tipo, que existen muchísimas plataformas de ese tipo en el mundo, pero en un único sentido, como todo lo que está autorizado en Cuba.
Claro que sí. Vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Asimismo, comenzamos la tertulia destacando que el cardenal cubano Jaime Ortega dijo que el Papa Francisco encontrará una Cuba en transformación creciente durante su visita pastoral a la isla. El Papa Francisco vendrá a una Cuba en transformación creciente, manifestó el máximo representante de la Iglesia Católica en Cuba durante una entrevista en un programa de la televisión estatal. Ortega, que es también arzobispo de La Habana, señaló que tras el anuncio del deshielo diplomático entre Cuba y Estados Unidos el pasado 17 de diciembre, Cuba vive un momento histórico en un proceso único. El Papa llega en el momento en el que ya hay dos embajadas respectivas en ambos países, Cuba y Estados Unidos. Llega a Cuba y su misma posibilidad de venir aquí y de viajar a los Estados Unidos después le ofrece una ocasión de demostrar que él quiere que esas relaciones avancen, subrayó el prelado. Recordó la intervención muy especial que ha tenido el pontífice argentino para que se lograra el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos tras 54 años de ruptura. Asimismo, reveló que durante la entrevista que mantuvo el cardenal Ortega con el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, tras presidir la ceremonia de reapertura de la embajada norteamericana en La Habana, Este le dijo que esperaba que el Papa Francisco anime siempre aquí a Raúl Castro y al gobierno cubano a continuar este camino de mejoramiento de relaciones. Y en este sentido, el cardenal Ortega consideró que ese es el sentir también del gobierno de Cuba. También se refirió a las cartas que ha recibido en estos días pidiéndole su mediación ante el gobierno de Raúl Castro para la liberación de personas que se encuentran encarceladas en Cuba por delitos económicos y comunes. Dijo que son cartas de personas que esperan un indulto, una amnistía con la visita del Papa, pero indicó que no sabe si la habrá o no, quizás si la haya, esto es algo que depende del Estado cubano. No obstante, explicó, ha trasladado las solicitudes a manos de las autoridades.
Jorge Olivera.
Bueno, sí, pude escuchar parte de esta entrevista, realmente algo interesante, sobre todo cuando uno analiza la programación en Cuba, ¿no? Este programa ha corrido la línea de la tolerancia, es decir, que se invitan a personas y se hacen preguntas que se salen de lo común. Pero no obstante a ello, esto puede ser una caricatura, puede ser una falsa imagen de que se esté proyectando una voluntad de poder de ampliar, legitimar este tipo de espacios, porque realmente no existen y creo que van a existir en mucho tiempo. Pero no obstante, se vertieron una serie de respuestas por parte del cardenal, sobre todo esta cuestión de la situación de las listas de presos, que no fue muy clara que digamos, pero bueno, arrojó luz sobre un tema realmente tabú dentro de la sociedad cubana. El cardenal, la visita de los pontífices, que en Cuba ya en el 2018 serán 20 años, o sea, tres papas habrían pasado por Cuba, Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora el Papa Francisco, no ha ocurrido nada, es decir, el mismo se mantiene la misma ideología y se ha convertido sobre todo en pocos beneficios para la sociedad cubana, salvo cosas muy puntuales como es la cuestión de los presos, las excarcelaciones, pero esto realmente se queda corto, digamos, porque estas personas están, no hay una reforma en la ley, por ejemplo, la ley penal, ni la eliminación de delitos como propaganda enemiga, por mencionar algunos, la peligrosidad social, por las cuales muchos jóvenes han ido a la cárcel de manera, digamos, ilegítima, y esto las anomalías persisten, y esto debería cambiar. No me gustaría sobreestimar las expectativas respecto a esta próxima visita. No espero mucho, en el plano personal realmente me cuesta mucho creer que vaya a haber cosas trascendentes, simplemente puntuales, como dije anteriormente, y ojalá me equivoque, ese sería mi gran deseo. No obstante, creo que no. Sí que esperemos poco más de 72 horas de visita y esperemos a ver qué pasa. Pues los picos represivos pueden aumentar, como sucedió en la visita anterior de Benedicto XVI, que hubo un apagón telefónico que afectaron cientos de líneas de opositores y activistas de la sociedad civil independiente, y es decir, no creo que se mermen los niveles represivos, y ya veremos, todo esto un poco especulativo, pero esperemos a ver después que termine la visita, analizar qué a profundidad qué sucedió realmente.
De todas maneras, el tema de la lista de los presos políticos, la existencia de los presos políticos, ahí vuelve a meterse en la pata de los caballos el cardenal. Primero, aquella vez que había dicho que no habían presos políticos ya dentro de Cuba, después todo lo que eso trajo, las críticas, mucha gente se molestó por estas declaraciones del cardenal, que es una de las figuras importantes que tiene la sociedad cubana, de las más importantes que es dentro de la sociedad cubana, y ahora vuelve otra vez a tratar de separar. Muchos están por delitos económicos, otros por cuestiones comunes. Hay unos pocos, menor medida, hay presos políticos. Y digo que vuelva a meterse en la pata de los caballos porque es que el cardenal sabe, y todos lo sabemos los cubanos, sabemos que el gobierno cubano ha llevado a mucha gente a la cárcel, precisamente motivado por una situación política, y los ha llevado a través de sanciones comunes, que pueden ser desde económicas hasta comunes. La ley de peligrosidad social es una de las más utilizadas por el gobierno cubano. Sabemos que hay muchos opositores que han ido a la cárcel, motivaciones políticas, y lo han llevado a través de la peligrosidad social predelictiva. Otros que han tenido causas, hay muertas de años, una vez que disienten del gobierno, que se oponen al gobierno, se las rescatan y lo llevan. Entonces, ¿van por una causa común o van entonces por una situación política? Es un tema demasiado complicado. O se explica o no se menciona y se habla de presos en sentido general. Esa es mi observación. Michel Suárez.
Bueno, todos nosotros vimos, todos los que estamos en el programa, quiero decir, hemos tenido la posibilidad de ver la entrevista, una entrevista bastante cómoda para el Cardenal, con preguntas muy tranquilas en general, y que además comenzó mal, con Amaury Pérez arrodillándose, besándose el anillo de su eminencia. Esto es inconcebible, ¿no? En una televisión y declararse católico antes de hacer una entrevista a un personaje de la Iglesia Católica, esto en las televisiones normales usted no lo ve, ¿no? En las televisiones serias del mundo usted no lo ve porque ya en principio la gente cree que usted va a ser benevolente por corresponderse su religión con la de la persona que está entrevistando. Entonces, bueno, estas son las cosas que pasan en la televisión cubana, que de momento, pues absolutamente nada, o el amor todo lo espera, siempre que no venga de Caín, como dijo aquel periodista una vez, hasta un presentador arrodillándose a besar el anillo de su eminencia. Son las cosas que se ven. Voy a comenzar con lo positivo, tomé algunas notas, seré breve. Yo creo que el Cardenal, incluso para todos nosotros, yo no lo conozco personalmente, he estado en sus misas, pero no lo conozco personalmente, dio una imagen de gran cercanía, de locuacidad y mostró en toda su magnitud su gran carisma, ¿no? Estuvo en su salsa, como se dice popularmente, todo el tiempo sonriendo, y yo creo que su mensaje probablemente haya llegado a mucha gente que sabía bastante poco, ¿no? Por las condiciones en que se desarrollan los medios de comunicación en Cuba, sobre todo cuando contó su historia personal, el papel de su madre a su lado durante todo ese tiempo y su trabajo como sacerdote en Matanzas. Yo esa parte creo que tuvo una gran cercanía cuando la contó. Ahora, hay otros temas, coincido en ello con Amado, en el que no estuvo muy bien. Por ejemplo, yo creo que la categoría preso político ha desaparecido del diccionario de la Iglesia Católica Cubana. Se niegan a mencionar eso, empiezan a confundir y a enredar este asunto de un modo en el que el cubano normal, yo creo que no sabía exactamente de qué estaban hablando. Estaban leyendo tan entre líneas como cuando se lee el periódico Granma. Bueno, aquí, ¿de qué se está hablando, no? Por ejemplo, frases como mujeres que se visten de blanco, en ningún momento damas de blanco. Hay un lingüista muy importante que se llama Klemperer, que describió cómo el nazismo alemán utilizaba este sistema para convertir en no personas a quienes se hablaban, y todo el tiempo a presos de este tipo, frases como esa, y no refiriéndose realmente a lo que pasaba. Y luego, insistiendo en el asunto de las listas que existen de presos políticos, es decir, parece ser que el problema no es el marco jurídico cubano el que tiene todas estas lagunas y todas las situaciones que permiten estos tipos de encarcelamientos, sino las diferentes listas, ¿no? En su opinión, son las diferentes listas que existen las que no permite que haya un consenso sobre el concepto de preso político, y eso así lo he expresado. Y luego dice que no tiene ninguna carta que lleguen entre las que le han llegado que se encuentre en esa clasificación, sin decir a cuál clasificación se refería. Para mí es grave porque o no lo quiere decir o sigue sin informarse sobre la grave realidad. Y yo sí creo que el Cardenal es un hombre bastante informado, es decir, que sabe lo que está sucediendo. Y por último, bueno, esta frase que repite, que es, al parecer proviene de Benedicto XVI, de que la Iglesia no está en el mundo para cambiar gobiernos, está bien, pero que no puede aplicarse a todo, ¿no? Porque si con esa misma vara de medir se hubiera tenido en cuenta lo que pasó en Alemania entre el año 36 y 45, sencillamente muchas cosas en el mundo todavía estuvieran mal. Es decir, la Iglesia exactamente no está en el mundo para cambiar gobiernos, pero no puede ser indiferente ante determinadas situaciones que se dan en situaciones de gobiernos totalitarios. Y por último, al menos yo lo entendí así, da por cumplida la petición de Juan Pablo II de que Cuba se abra al mundo y el mundo se abra a Cuba. Según lo que dijo, pues ya esto se ha producido completamente.
Quedaron cosas positivas, me gustó lo que recogió Michel, yo también las apunté, por ejemplo, que con la visita de Juan Pablo II se han ido desbloqueando poco a poco muchas cosas a favor de la Iglesia y del pueblo, y por supuesto con el gobierno presente, que la mayoría cayó bajo la cabeza, se distanció de sus amigos, familiares e incluso se dejaron de hablar por profesar una fe. Eso también hay que destacarlo, que lo reconoció el obispo, ¿no?, públicamente en Televisión Nacional. Y dijo que hoy vemos, y yo creo que es también modo de alegría para todos, a deportistas, artistas que dicen gracias a Dios, gracias Señor, ay Dios mío, antes de un juego, después de un juego, cuando logran algo significativo. Es un gran paso, dijo Jaime Ortega. Y Michelle completó la frase del Papa Benedicto XVI, la que repitió el Cardenal Ortega: la Iglesia no está en el mundo para cambiar gobiernos, punto. La Iglesia está en el mundo para penetrar con el Evangelio el corazón de los hombres, y los hombres cambiarán al mundo. Seguimos. Y casi no queda tiempo para nuestra nota. Ahora destacar que la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional ha denunciado en su informe correspondiente al mes de agosto que se han registrado 768 detenciones por motivos políticos en Cuba, la cifra más alta en lo que va de año, y 21 casos de agresiones físicas durante los arrestos. Amado, ¿tú estás siguiendo la nota?
Oh, simplemente, también el informe habla de un caso específico, que es este miembro, este delegado de la UNPACU en Camagüey, Fernando Vázquez Guerra, que el 26 de agosto fue golpeado. Pero además de ser golpeado, hubo un policía que le rastrilló tres veces una pistola en la cabeza, claro, sin balas. Pero esto es como un intento de asesinato, por lo menos una intimidación, es un acto cruel. Jorge Olivera, nos queda apenas un minuto para concluir, te lo dejamos a ti que estás en Cuba. La cifra más alta en lo que va de 2015 de arrestos por motivos políticos.
Bueno, realmente es algo que nada nuevo, sobre todo viene sucediendo hace mucho tiempo, y sobre todo las cosas que hay, las perspectivas, que no son las más halagüeñas que digamos, ante una situación que se deteriora por día, sobre todo en el aspecto de la legitimización, la probable legitimización de las libertades fundamentales, del ejercicio de las libertades fundamentales en Cuba. Es decir, que no hay ningún resquicio para apuntar a que esto va a suceder en Cuba en el corto y mediano plazo, y realmente veremos estas escenas que irán deteriorándose. Realmente esta anécdota que tú hacías, esto podría llegar a terminar muy mal, uh-huh. Y desafortunadamente se da en un marco de legitimación del gobierno cubano, es decir, ha sido plenamente aceptado en organismos regionales, en el mundo, y sobre todo por la superpotencia, por Estados Unidos. Es decir, que hay un poco que esperar. Es un asunto que, aunque digan que se está discutiendo, no creo que ocupe las prioridades en estos momentos.
Muy bien, pues finalmente destacamos que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha admitido hoy que algunos hechos de violencia, también escándalos de posible corrupción, se han traducido en una desconfianza social hacia el gobierno suyo.
Sí, señor. Gracias, Michel Suárez. Gracias, Jorge Olivera. Una pausa, regresamos.